Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
Buenas noches, oyentes de Radio María y de este programa, Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo.
Buenas noches.
Buenas noches, Carmen Turdemontis.
Buenas noches a todos.
Vuelvo a repetir siempre pues la misma introducción. Tenemos tres secciones en el programa. De la primera, que es la parte histórica, se ocupa Carmen Turdemontis, historiadora y historiadora del programa de Historia de la Iglesia aquí. De la segunda sección, tras una pausa, viene la segunda sección. Se ocupa también ella y es un santo que tenga relación con lo que estamos viendo o no, no siempre. Desde luego en el último programa sí, porque nos fuimos del Papa Alejandro III a Santo Tomás Becket, que se llegaron a conocer incluso y que estaban inmersos en el mismo problema de lucha contra el poder político que les oprime, ¿no? Ahora, hoy creo que tenemos una sorpresa y aquí en este programa hemos traído muchas veces mártires. Nunca serán suficientes porque el ejemplo más alto de la santidad está en ellos, en el sentido de que dan su vida por Dios. Y eso no sobra nunca, ni pasa de moda, porque siempre tenemos que estar dispuestos a que eso pueda llegar. Y de hecho en el mundo actual siguen existiendo. Se silencia que existen, pero muchas personas mueren todos los años en el mundo, generalmente en países de mayoría musulmana, por su fe. Y prefieren morir a apostatar. Bueno, ya veremos qué nos depara el futuro, pero el martirio es una preparación extraordinaria, no solo por si llega el caso, sino porque nos enseña hasta dónde tiene que llegar ese amor de Dios, lo que Dios puede llegar a pedirnos incluso. Claro que en consecuencia será el premio. Bien, pues la segunda sección es un santo y creo que hoy vamos a mártires. Y la tercera vuelve a ser magisterio, doctrina de la Iglesia, que lo lleva a cabo María Ornedo, y vamos a seguir con el Padre Nuestro, que ya llevamos, vamos, este será el tercer programa, supongo que el último, pero no lo sé, de un autor cristiano, Teodoro de Mopsuestia, con el que María lleva ya, como digo, esta será la tercera, el tercer programa que hacemos hablando de él, y eso que solo hemos analizado el Padre Nuestro, pero es que merece la pena hacerlo bien. Así que, breve pausa. Y Carmen empieza con la parte histórica.
Están escuchando en Radio María, Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena.
Pues vamos a continuar con lo que ya empezamos el programa, los dos programas anteriores, y es que estamos hablando de los siglos XII y XIII de la cristiandad medieval, y es lo que se llama la época clásica de esta cristiandad medieval. Presidiendo el tránsito entre una y otra centuria, entre los siglos XII y XIII, se alza la figura que mejor simboliza la hora de plenitud en aquel periodo histórico, Inocencio III. La supremacía de la potestad espiritual, preconizada por la doctrina gregoriana, de la que hablamos en el programa anterior, se hizo realidad en tiempos de este pontífice, con el rendido asentimiento de reyes y pueblos. Inocencio III ejerció la autoridad con firmeza y no dudó en recurrir, con éxito, a las armas espirituales cuando los príncipes se apartaban de la senda de la justicia. Lanzó el entredicho sobre Francia para obligar al rey Felipe Augusto a ser fiel a su matrimonio. Logró la sumisión de Juan sin Tierra de Inglaterra y este reino, como Aragón o Portugal, se declaró vasallo de la Santa Sede en Alemania. Inocencio fue árbitro de la contienda entre dos candidatos a la corona. En Nápoles y Sicilia ejerció la tutela del futuro Federico II. La autoridad de Inocencio III se ejercía sobre toda la cristiandad y obtenía por doquier acatamiento y obediencia. Si hubiera que señalar un rasgo capaz de caracterizar por sí solo los tiempos clásicos de esta cristiandad medieval, ese rasgo, sin duda, sería su increíble vitalidad. Parece como si un viento impetuoso hubiera soplado en la Iglesia y en la sociedad cristiana, renovando sus virtualidades espirituales y humanas e infundiéndoles un admirable espíritu de creatividad. Podría pensarse que poderosas energías, remansadas durante siglos, rompieron súbitamente las compuertas y una prodigiosa primavera fecundó el mundo occidental. Vale la pena recordar algunos de los hechos más representativos de esta explosión de vida, porque ellos expresan, mejor que cualquier afirmación hiperbólica, lo que fueron aquellos siglos cumbres de la cristiandad. La época de la cristiandad europea fue un tiempo conciliar. Ninguno de los concilios ecuménicos correspondientes al primer milenio de nuestra era se había reunido en Occidente. 6 concilios universales se celebraron, en cambio, en el ámbito temporal de la cristiandad occidental: 4 sínodos lateranenses, romanos, 2 lugdunenses y todavía un 7º concilio, el de Vienne, aunque corresponde ya al siglo XIV. Debe incluirse en el mismo ciclo conciliar. Estos concilios ecuménicos de la cristiandad, a diferencia de los precedentes, fueron todos los convocados y presididos por el Papa, y más que de cuestiones teológicas, se ocuparon de asuntos disciplinares relativos a la vida del clero y el pueblo fiel. El Concilio IV de Letrán, reunido por Inocencio III en 1215, al que asistieron más de 400 obispos y un número superior de abades y capitulares, junto con los representantes de los príncipes cristianos, fue la gran asamblea de la cristiandad medieval en la hora en la que ésta alcanzaba su cenit. Para ello, vamos a leer algunos de los cánones de este importantísimo concilio, cuarto concilio de Letrán, que, como ya hemos dicho, desde el comienzo de su reinado, este gran papa Inocencio III se había propuesto reunir un concilio ecuménico, pero solo al final del mismo pudo hacerlo con la bula del 19 de abril de 1213. Y vamos a leer algunos de... Bueno, vamos a resumir porque son largos y están divididos además en capítulos. Pero bueno, para que los oyentes se hagan una idea de en qué consistió el concilio, vamos a leer algunos de sus cánones resumidos. El canon 1, exposición de la fe católica y del dogma de la transubstanciación. Canon 2, condena de las doctrinas de Joaquín de Fiore y de Aumaurí. Canon 3, procedimiento y pena contra los herejes y sus protectores. Canon 4, exhortación a los griegos para que se vuelvan a unir a la Iglesia romana y capten su doctrina para, según el Evangelio, que solo hay un pastor y un rebaño. En los siguientes cánones, proclamación de la primacía papal reconocida por toda la antigüedad. Después del Papa se atribuye la primacía a los patriarcas en el siguiente orden: Constantinopla, Alejandría, Antioquía, Jerusalén. Los concilios provinciales deben celebrarse anualmente para la reforma de las costumbres, especialmente las del clero. Procedimiento en casos de acusación contra eclesiásticos. Este canon fue de considerable importancia hasta la Revolución Francesa, en asuntos de ley criminal, no solo eclesiásticos, sino también civiles. En el canon 9, celebración del culto público en lugares donde los habitantes siguen distintos ritos. En el canon 11, renueva las ordenanzas del concilio de 1179 sobre las escuelas libres para clérigos en conexión con cada catedral. Y continúa en el siguiente diciendo: los abades y priores han de celebrar su capítulo general cada 3 años. Prohíbe en el siguiente establecer nuevas órdenes religiosas para que tanta diversidad no traiga confusión a la Iglesia. De los cánones 14 al 17 se trata de contra las irregularidades del clero: incontinencia, ebriedad, caza, asistencia a farsas y exhibiciones histriónicas. En el canon 18 se prohíbe a los sacerdotes diáconos y subdiáconos realizar operaciones quirúrgicas. En el canon 19 prohíbe bendecir el agua o el hierro ardiente empleado en los juicios de Dios y ordalías. Y en el canon 21, y lo vamos a dejar aquí, el famoso Omnius Utriusque Sexus, que ordena a todos los cristianos que lleguen a la edad de la discreción confesar todos sus pecados al menos una vez al año a su párroco. Este canon confirma legislación y costumbres anteriores y se ha citado con frecuencia equivocadamente como una orden que por primera vez ordena la confesión sacramental. Y bueno, aquí lo dejamos, aunque hay algunos más, para que nuestros oyentes hagan una idea de la importancia que tuvo este cuarto concilio de Letrán de 1215.
Pues como comentábamos en el programa anterior, estamos en plena en pleno florecimiento de la Edad Media, en plena Edad Media, la Europa de las catedrales, de las universidades, etcétera, también la Europa de los concilios. Como nos decía Carmen, aquí hemos visto en el programa, pero hace ya mucho, cómo los primeros ecuménicos se celebraron todos en Oriente. Sin embargo, aquí tenemos toda una serie de concilios celebrados en Occidente, estos lateranenses en Roma concretamente, y de ellos este cuarto tiene una gran importancia al establecer lo de la confesión anual, bueno, confirmar la obligación de confesar al menos una vez al año, y también incluía la obligación de comulgar por Pascua, como mínimo esas dos, recibir esos sacramentos, penitencia y comunión, dos veces al año, y otras muchas cosas, como es limitar la actividad de los clérigos, ¿no? Bueno, pues hemos visto muchas luchas internas, presiones del poder sobre la Iglesia. Esto no va a terminar con la Edad Media. Seguirá habiendo intentos de manipularla, de neutralizarla, dividirla, etcétera. En pleno Renacimiento volveremos a verlo, en el siglo XVII, XVIII, en fin. Esto es una constante histórica que no ha terminado, ni muchísimo menos, porque sigue en vigor el intento de neutralizar a la Iglesia y de silenciar su voz por lo peligrosa que resulta. Aquí trajimos hace ya tiempo unas declaraciones de la señora Clinton en campaña electoral, cuando decía que los gobiernos tendrían que redefinir los dogmas religiosos, utilizando, añadió, coercitivamente su poder. Bueno, pues esas declaraciones, en un mundo supuestamente democrático, tan desarrollado como el nuestro, ¿acaso son distintas, o el espíritu que preside esas declaraciones es distinto al espíritu de aquellos gobernantes que en la Edad Media pisoteaban los derechos eclesiásticos porque llegara a pedir que el gobierno, es decir, el poder político, nos diga lo que tenemos que creer, en este caso los católicos? Es algo tan escandaloso que yo creo que ni siquiera en el siglo XII o XIII llegaron tan lejos. Así que no estamos hablando de algo del pasado, sino de una constante con la que la Iglesia ha tenido que enfrentarse pues desde que existe. Bueno, interesante tener en cuenta estos precedentes. Ahora, después de una breve pausa, Carmen también nos va a traer santo o santos que hemos elegido o que ha elegido ella. Que bueno, si bien en el programa anterior era Santo Tomás Becket, que era completamente contemporáneo de lo que nos trajo en la parte histórica, hoy creo que se va a ir unos siglos atrás. Ya hablaremos de mártires una vez más en este programa, que hace tiempo que no lo hacíamos.
Están escuchando en Radio María Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. Santos en la historia de la Iglesia.
Pues hoy en el Santo del Día vamos a hablar de varios santos y vamos a otra vez a volver a hablar de los mártires de la época romana, de estos primeros mártires cristianos. Hoy vamos a hablar de San Demetrio, San Néstor y el Gladiador. El caso de San Néstor de Tesalónica es único en toda la historia de los mártires militares paleocristianos. Posteriormente, la tradición bizantina y las iglesias ortodoxa y armenia han antepuesto a San Demetrio cuando los documentos antiguos de la Pasio Prima ponen todo protagonismo en Néstor, que es quien nos interesa aquí. San Néstor es el único mártir de la antigüedad que ha usado la espada luchando terrenalmente por Cristo, en unas circunstancias muy específicas y extraordinarias, merecedoras de análisis. San Demetrio era griego con ciudadanía romana. Su padre, procónsul romano, falleció cuando Demetrio era mayor de edad. Sus padres, que practicaban el cristianismo en secreto, le habían bautizado y estaba perfectamente instruido en el catecismo. En los martirologios se dice que el emperador Maximiano nombró a Demetrio procónsul, gobernador civil y militar de toda ciudad y región de Tesalónica, capital de Macedonia. Aun siendo Macedonia provincia proconsular, es más probable que Demetrio fuera un legatus augusti pro pretor, que unían precisamente poder ejecutivo y militar, allá donde no se encontraban acuarteladas legiones. Generalmente eran oficiales de carrera, de clase senatorial, que tenían un nombre y una tradición familiar política y militar de prestigio, y que los hacía casi siempre mejores gobernadores y militares que otros responsables de provincias. La principal función de San Demetrio era así mantener el orden y la paz social, obligándole la ley a que actuara contra los cristianos. Demetrio, en lugar de esto, comenzó a eliminar las costumbres paganas, a proteger al clero y a fomentar la propagación del Evangelio. Llegados al emperador informes de que Demetrio era cristiano, se incoaron actuaciones contra él. Demetrio se preparó para la muerte, repartió sus pertenencias a los pobres y practicó una vida de ayuno y penitencia. En el año 304 después de Cristo, el emperador en persona depuso a Demetrio y lo recluyó en la cárcel, comenzando seguidamente una purga de cristianos en Tesalónica. Aunque a Demetrio le correspondía el derecho a ser juzgado y era mantenido por ello en prisión, los cristianos iban siendo cazados como alimañas y llevados al circo. Allí eran masacrados para distraerse el emperador y el populacho pagano con juegos de gladiadores que exhibían el manejo de sus diversas armas con los mártires como si fueran muñecos. Sobre el ambiente que se respiraba en un circo romano cuando se sacaba el ruedo de los cristianos para ser martirizados, no con fieras, sino en brutales juegos con gladiadores, igual a lo ocurrido en Tesalónica, podemos leer en las actas martiriales de los santos Taraco, Probo y Andrónico en Tarso. Dicen así: amanecido el día, toda la ciudad, hombres, mujeres y hasta niños, confluyeron al estadio, situado a poco más de una milla de Tarso. Cuando el anfiteatro estaba ya lleno de muchedumbres, llegó Máximo para dar y contemplar con los demás el espectáculo. Muy avanzado el tiempo del espectáculo y cubierto ya el suelo por cadáveres de hombres muertos por la espada de gladiadores, el abominable Máximo encargó a unos cuantos soldados que cargaran con los mártires, quienes a causa de los tormentos sufridos no podían marchar por su pie. Diremos también que el Apasio de San Mamés dice que murió traspasado por el tridente de un retiarius, un tipo de gladiador, y Santa Perpetua fue usada para que un aprendiz de Tarex, Murmillo o Secutor, todos gladiadores que usaban la espada como arma principal, se ejercitara con ella, decapitándola de mala manera. En Tesalónica se divertían las gentes igualmente, viendo cómo mataban con diferentes armas a cristianos arrodillados que, sumidos en oración, no ofrecían resistencia. Un juego que entusiasmaba a las masas era ver a gladiadores forzudos coger a los cristianos, incapaces ya de caminar por el maltrato recibido, y empalarlos en lanzas para ello dispuestas. Corrían apuestas entre el público sobre cuántos reos podrían saltar el gladiador Liaco, el favorito de Maximiano, en cada espectáculo. Y así ocurrió que un día un joven soldado llamado Néstor visitó a Demetrio en el cautiverio y solicitó permiso de quien sería considerado su comandante militar para un combate cuerpo a cuerpo con Líaco. San Demetrio concedió permiso y le impartió su bendición para el combate. Reforzado por Dios, San Néstor venció al orgulloso gladiador y lo mató. En cuanto Maximiano conoció la razón por la que Néstor había luchado, ordenó que San Demetrio, sin juicio ni condena, fuera traspasado con las lanzas destinadas a los cristianos. Preguntado al legionario Néstor si era acaso cristiano, se afirmó en la fe y fue decapitado en ejecución sumarísima con su propia espada. Esta historia inaudita entre el santoral de mártires antiguos merece, como decíamos al principio, un mayor análisis. La razón de por qué se produjo el combate singular con resultado de muerte solo podemos buscar la base de conjeturas. Los romanos concedían perdón a gladiadores vencidos si habían luchado con bravura y ganado la gracia del público. También a reos condenados si estos vencían. Si se hacían apuestas sobre las atrocidades del Líaco, también cabe posibilidad de que si se encontrara un cristiano dispuesto a entablar combate singular y se venciera, los reos de ese día fueran perdonados. Ello entraría dentro de la tradición circense, que daba a la voluntad del público una autoridad ante la cual se plegaban las autoridades, césares incluidos. Podemos exponer la hipótesis de que entre los cristianos destinados al suplicio ese día estuvieran numerosos presbíteros y diáconos, con lo que la Iglesia de Tesalónica y con ella su importante comunidad de creyentes, en los que ya San Pablo puso todo su celo y había dirigido dos epístolas recogidas en el Nuevo Testamento, hubiese quedado fuertemente debilitada. El sacramento de los ministerios ordenados, el orden sacerdotal y la diaconía es la misión conferida a los apóstoles y se confiere en sucesión directa hasta el fin de los días. Es el sacramento de servicio a los fieles, la prolongación terrenal de la obra salvadora de Jesucristo. Visto así, podríamos atrevernos a suponer que Dios no quiso un martirio prematuro de estos condenados, a quienes quería seguir viendo ejercitar su ministerio, e hizo posible así la autorización y bendición otorgadas a San Néstor y la fuerza que le fue conferida a su brazo. Esta afirmación incluye la leyenda transmitida desde los comienzos de su veneración, porque un legionario no estaba entrenado para el tipo de combate singular en la que un gladiador era profesional avezado. Sabiendo esto, vemos la importancia del efecto de la bendición y por qué se nombra específicamente en la Passio Prima dicha bendición, no como buen deseo, sino como acción que confiere fuerza. Interesante es que la autorización se hace por la autoridad militar de San Demetrio, no acaso por un permiso episcopal. Ello entrelaza de nuevo disciplina militar, obediencia y gracia de Dios. Que San Demetrio, aun a la espera de juicio, por ser cristiano estuviera preso ya en la cárcel del circo, hubiese presenciado las aberraciones, supiera de los clérigos a matar y pudiera así bendecir a Néstor inmediatamente antes del combate, es perfectamente posible, pues era cosa muy habitual para todo tipo de reos estar en la prisión del circo, encerrados como los caballos, según cuenta Isidoro de Sevilla. Recordemos que los escritos dicen que lo acontecido tiene lugar efectivamente en un circo, no en un anfiteatro. Pero la imitación de Cristo que convierte a Néstor en santo no es el combate con Líaco, sino la sumisión frente a quien le condena a muerte tras revelarse como cristiano. Néstor muere bajo la espada sin defenderse, como cualquier otro mártir. Ya ha cumplido la voluntad de Dios, ahora cumple cargar con la cruz. Quedan hoy diferentes reproducciones al fresco de San Néstor en iglesias ortodoxas prerrománicas. Toda la iconografía le muestra de uniforme durante la visita a San Demetrio en la cárcel y en el combate, pero con ropa sencilla durante la decapitación, lo cual plasma gráficamente lo dicho. En el monasterio de Markov, en Macedonia, incluso se puede ver un fresco del siglo VIII mostrando a San Néstor triunfante en el ruedo circense tras matar a Líaco. Deberíamos pensar si estas imágenes narran hechos que antaño se conocían y entendían, pero el tiempo de 13 siglos nos ha distanciado hasta la incapacidad de comprenderlos, algo parecido al saber sobre la sociedad humana que se ha venido perdiendo en los dos siglos desde la Revolución Francesa. Los despojos humanos tras los juegos solían aprovecharse para alimento de las bestias y el cuerpo de San Demetrio fue arrojado a los leones, pero los cristianos lo sepultaron en secreto. Permitido ya el culto en todo el imperio bajo el emperador Constantino, ante la tumba del mártir San Demetrio fundaron un templo y a los 100 años, se dice, fueron encontradas sus santas reliquias. San Demetrio ascendió a uno de los grandes santos de Oriente gracias a las leyendas hagiográficas bizantinas. De lo que fue de los restos de Néstor, nada se sabe, y su veneración ha ido recorriendo y decreciendo también a lo largo de los siglos, hasta ser hoy prácticamente un desconocido en Occidente, cuando los martirologios más antiguos anteponían la acción de Néstor y citaban a Demetrio solo como su intercesor ante Dios, bendiciéndole como su superior militar.
Pues un relato durísimo, pero desde luego edificante, ¿no? Todos esos mártires que afrontaban así la muerte, evidentemente ya no es que tuvieran la fe en grado sumo, es que tenían la confianza en Dios y en el premio que recibirían ese mismo día, ¿no? Recuerdan, siendo santos, que la mayoría lo serían, recuerdan mucho al buen ladrón, ¿no? Cuenta con estar esa noche en el paraíso. Bueno, digo que seguiremos con mártires en el programa, porque como vemos, es que no repetimos mártires, y llevamos años con ellos, o sea que es tal la pléyade de mártires que se pueden seguir trayendo que vamos a seguir haciéndolo. Y entramos ya en la tercera y última de las secciones del programa con María Ornedo y el Padre Nuestro. Nos queda ya finalizar la oración que viene ya analizando desde hace ya, este es el tercer programa.
Están escuchando en Radio María, Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. El Magisterio de la Iglesia.
Seguimos con Teodoro de Mopsuestia y una de sus catequesis sobre el Padre Nuestro, y vamos a terminar el Padre Nuestro. Tiene otras dos más, una sobre el bautismo y otra sobre la Eucaristía. Entonces nos hemos quedado dentro de perdónanos a nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Dice, muestra de este modo que hemos de tener confianza en que nos será otorgada la remisión de tales pecados si también nosotros actuamos de la misma manera, según esté en nuestro poder, en relación con aquellos que nos han ofendido. Así, puesto que incluso después de haber optado por el bien y tener la intención de realizarlo, sucede en muchos casos que seguimos fallando gravemente, tanto contra Dios como contra los hijos de los hombres, Dios ha encontrado un remedio saludable para estos dos males en el perdón que nosotros hemos de ofrecer a aquellos que nos ofenden, de modo que confiemos en que también nosotros recibiremos de Dios la remisión de las faltas. Y como nosotros caemos de modo inesperado en numerosas tribulaciones en este mundo, las que provienen de las enfermedades corporales o de las maldades de los hombres y tantas otras miserias que nos atrapan en sus redes y nos dejan perplejos, hasta el punto de que nuestra alma se ve fuertemente turbada por unos pensamientos que con tanta frecuencia nos hacen desviarnos de la práctica del bien, añadió oportunamente, no nos dejes caer en la tentación. De modo que seamos preservados de ella en la medida en que nos sea posible. Si se nos presentan tentaciones, hagamos un gran esfuerzo para soportar con fortaleza aquellas tribulaciones que no esperábamos nos fuesen a sobrevenir. Y principalmente pidamos a Dios que no nos alcance la tentación. Pero si nos alcanza, pidamos entonces poder soportarla heroicamente y que termine pronto, porque todos sabemos que en este mundo muchas son las tribulaciones que desasosiegan nuestros pensamientos de muy diversas maneras. Ya el sufrimiento corporal, en efecto, si se prolonga y se agrava, sume en una gran tribulación a quienes lo padecen. Y las pasiones corporales, sin que nosotros lo queramos, nos seducen hasta hacer que nos apartemos del deber. Basta ver de pronto un rostro bello para que inmediatamente se despierte la concupiscencia que dormitaba en nuestra naturaleza. Hay, además, otras cosas semejantes que nos sobrevienen de diferentes modos, cuando ni siquiera pensábamos en ellas. Todo esto, sin que nosotros lo queramos, empuja con violencia hacia el mal a nuestra capacidad de elección y a nuestra misma complacencia en el bien. Pero especialmente los proyectos de los hombres malvados y de los rebeldes, que ponen todo su empeño en hacer lo que es odioso, bastan para hacernos salir, en todos los modos posibles, de aquello en lo que habíamos puesto nuestra buena intención. Incluso a quien con gran diligencia se aplicaba la virtud. Cuanto más, por encima de todo, recibimos perjuicio cuando son los mismos hermanos en la fe los que actúan contra nosotros. Es a ellos a los que nuestro Señor se refería cuando dijo: «A aquel que escandaliza a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría ser arrojado con una piedra de molino colgada de su cuello y sumergido en las profundidades del mar». Mateo 18:6. Porque es a los rebeldes que están en nuestra misma comunidad a los que les dirige estas cosas, amenazándolos con sentencias crueles si en su ignominia y su malignidad disponen para los humildes y los puros todas esas trampas que tan fácilmente los pueden alejar del deber. Justamente a esto es a lo que él llama escandalizar. A aquellos que por sus malas acciones o su desvergüenza causen daño a quienes por amor a la virtud se esfuerzan en vivir humildemente y con toda pureza. Por todo esto, finalmente, después de decir: «No nos dejes entrar en la tentación», añadió: «sino líbranos del maligno». Porque en todas estas cosas no es pequeño el daño que nos causa la malicia de Satán, que pone por obra variadas y numerosas astucias para conseguir que, así lo espera él, nos salgamos de la consideración y la elección del deber. Nuestro Señor, por tanto, en estas palabras de la oración, ha encerrado la perfección de las conductas y ha enseñado claramente cuál es el modelo al que nos debemos conformar y a qué nos hemos de aplicar y de qué nos tenemos que alejar y qué hemos de pedir a Dios. De este modo, nuestros bienaventurados padres, considerando que junto con la rectitud de la enseñanza y una fe verdadera, es necesario que nos esforcemos también en una vida y unas conductas convenientes y bellas, transmitieron esta oración a aquellos que se acercan para recibir el don del bautismo. Así, por la exposición de la fe, nos enseñan la exactitud de la doctrina y además, por la oración transmitida, regulan nuestra vida para que por medio de la virtud nuestra conducta sea tal como conviene a quienes reciben el don del bautismo, aquellos que ya, desde aquí abajo, son inscritos como hijos de una ciudad de conductas celestes. Esto es lo que en la brevedad de sus palabras os enseña la oración del Señor. Esforzaos para que permanezcan en vuestra inteligencia, de un modo puro. Meditadlas cuidadosamente y asumid la carga de ponerlas en práctica, de modo que desde aquí abajo os modeléis ya, en la medida de vuestras fuerzas, según el mundo venidero. Caminad en todo aquello que nos enseñó nuestro Señor, y seréis así dignos de los bienes celestes que todos debemos recibir por la gracia del Hijo único de Dios, a quien sea la gloria junto con el Padre y el Espíritu de Santidad, ahora y en todo tiempo y por los siglos de los siglos.
Yo no sé en qué momento se dejó de rezar líbranos del maligno. Y hemos pasado a decir líbranos del mal. Porque el mal es una cosa muy difusa que nos puede llevar a error. Como si fuera una abstracción. En el mal se puede englobar pues malas conductas, malas inclinaciones, el mundo con todos sus peligros. Pero es que él dijo, líbranos del maligno. Y además, claro, todo el mal tiene su origen en él, el pecado viene de él. Y lo que hay que pedirle, concretamente, es eso, que nos libre del maligno. Así que no sé, digo, en qué momento se realizó esa transformación de cambiar a un ser personal, como es el maligno, Satanás, en una abstracción neutra, que no tiene rostro, como es el mal. Algo de lo que la gente habla muy frecuentemente. El mal, el bien. Bueno, pues el mal es Satanás, en este caso es el maligno. Y el bien es Dios. Porque los atributos de Dios son el bien, la verdad y la belleza, en grado sumo. Y el maligno, pues es Satanás. El mal no sé lo que es. Bueno, sí sé y tiene una definición. Pero aquí, en teología, quedaba mucho más contundente y además adquiría esa connotación exorcista, el Padre Nuestro, cuando se pedía que nos librase del maligno, al que hemos renunciado todos los católicos, ¿no? A sus pompas y a sus obras. En cualquier caso, esta oración que explicaba un sacerdote va de más a menos, o sea, de las primeras peticiones o alabanzas de Dios hasta lo más pequeño. Y al final pedimos esto, que vuelva a subir el nivel, porque claro, si Dios nos pone a salvo de los ataques del demonio, pues elimina la tentación, aunque la tentación puede venir por otras vías, que duda cabe, esto lo explicaría un teólogo mucho mejor, ¿no? Nuestras tendencias, el pecado original que llevamos dentro, el mundo, en definitiva, la carne, etcétera. Pero ¿cuántas veces no viene directamente de los demonios que nos han llevado precisamente o nos han puesto en la situación del pecado, presentándonos como apetecible lo que es la causa de nuestra perdición, ¿no? Aparte de que los ataques diabólicos tienen distintos aspectos, no solamente es la tentación. Bueno, con esto, desde luego, magistral explicación de lo que es el Padre Nuestro y seguiremos con estos autores cristianos, aunque María tiene toda una batería en su biblioteca de temas a tratar en este apartado del magisterio, ¿no? Pero algún comentario, o bueno, sobre este mismo autor, ¿has visto algo que sea digno de ser destacado, de traer también al programa?
Sí, pensamos seguir después del Padre Nuestro con su catequesis sobre el bautismo, que podemos empezar un poco como introducción, aunque vaya a ser en el próximo programa cuando más nos extendamos en esta catequesis, ¿no? Dice que quien desea acercarse al don del santo bautismo, que se presente a la Iglesia de Dios. Allí lo recibirá el ministro, que está encargado de esto, según el uso establecido, de que sean inscritos aquellos que se acercan al bautismo. El ministro interrogará sobre sus modos de vida. Esta función de informar acerca de los que son bautizados la cumple aquel que es llamado el garante, y el que ha sido encargado para esto te inscribe en el libro de la Iglesia, añadiendo junto a tu nombre propio el nombre o bien del testigo o bien del guía responsable de esta ciudad y de esta disciplina. Es imprescindible requerir los servicios de los llamados exorcistas. Es necesario, cuando se defiende un proceso judicial, que se mantenga de pie, en silencio, aquel que presenta la acusación. Así, tú te mantendrás en pie con las manos extendidas, en la actitud de quien suplica, y mantendrás la mirada hacia abajo. Con este mismo motivo, te despojarás de tu vestimenta exterior y te mantendrás con los pies desnudos. Estarás de pie sobre unas pieles de pelo de animal y en estos días se te ordena ocupar tu espíritu con las palabras del credo. Así es como los que se iban a bautizar procedían, ¿no? Dice, acerca de la profesión de fe que nuestros bienaventurados padres compusieron conforme a la tradición de nuestro Señor, profesión en la que quiso que fuésemos instruidos y bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, hemos hablado con vuestra caridad durante los días pasados, porque en esos días os correspondía aprender a vosotros que os presentéis al don del bautismo en nombre de quien vais a ser bautizados y qué debéis pensar sobre él, de modo que aparezca claro que sois instruidos y bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos añadido también lo que concierne a la oración para que conozcáis la enseñanza que es necesario transmitir sobre las conductas con las que deben conformar su vida aquellos que reciben este gran don del bautismo. Dado que el tiempo del sacramento ha llegado y que con la gracia de Dios vais a recibir participación en el santo bautismo, es obligado manifestar ante vosotros cuál es la virtud del sacramento y de las ceremonias que en él se realizan, y cuál es la razón por la que se lleva a cabo cada una de ellas, de modo que sabiendo todo esto recibáis con un gran amor lo que a continuación habrá de acontecer. Todo misterio sacramental es la indicación en signos y en símbolos de cosas invisibles e inefables. Se requiere, por tanto, una revelación y una explicación para cosas semejantes si aquel que va a presentarse a los sacramentos debe necesariamente conocer la virtud de los misterios. Porque si consistieran simplemente en las cosas tal como aparecen a los sentidos, sería superfluo el discurso, ya que la misma vista exterior sería suficiente para que nos mostrara cada una de las cosas que aquí ocurren. Pero en el sacramento están presentes los signos de las cosas que acontecerán o las que ya han acontecido, se requiere un discurso que explique el sentido de los signos y de los símbolos. Los judíos servían a Dios en ejemplos y en sombras de realidades celestes, porque la ley contenía la sombra de los bienes por venir y no eran la imagen misma de las realidades, según enseña el bienaventurado Pablo. Cuando se ve la imagen pintada, en efecto, se sabe quién es el que está representado en ella, debido a la exactitud de la semejanza. Si da la casualidad de que se conoce al que es representado, mientras que por la sombra nunca podrá uno saber quién es aquel cuya sombra estamos viendo, porque la sombra no tiene ninguna semejanza de representación con la figura de la que proviene. De este mismo modo eran las cosas contenidas en la ley. Todas ellas eran sólo una indicación de las realidades celestes, como explica el apóstol. Dos son los tabernáculos que hizo el bienaventurado Moisés, instruido por una visión divina. Al primero se lo denominó santo y al segundo santo de los santos. Y el primero era la similitud de aquel género de vida y de habitación terrestre en que moramos ahora, mientras que el segundo, el llamado santo de los santos, es la similitud de las regiones que están por encima de los cielos visibles, allí donde ascendió Cristo, nuestro Señor, aquel que fue asumido por nuestra salvación y donde se encuentra ahora. Él nos otorgó también a nosotros ascender hasta aquel lugar, para que estemos allí y moremos con Él, como dice el bienaventurado Pablo. Allí, donde previamente entró por nosotros el Mesías y se convirtió en el sumo sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Es del orden de los sumos sacerdotes, porque entró Él primero, y así la entrada en este lugar nos fue otorgada a nosotros por su medio. Así también esta es la obra del sumo sacerdote, que sea él el primero en acercarse a Dios, para que después, por su medio, puedan acercarse también los demás.
Está hablando del bautismo, claro, de adultos. Se entiende, ¿no? Como era la costumbre todavía de los primeros tiempos, puesto que este autor es del siglo IV. El bautismo requería un catecumenado previo del que los hijos de los ya bautizados estaban exonerados, o se les abreviaba. Pero de no ser así, hijos de gentiles, de paganos, tenían que pasar un periodo de formación. Y desde luego el bautismo lo recibían ya en la edad adulta. Bueno, pues es interesante ver cómo estos autores que vivieron precisamente estos sacramentos en esta forma primitiva, nos lo cuentan, nos lo transmiten. Pero lo esencial del sacramento, lo que el sacramento nos da, está ya definido en ellos también. Seguiremos con este autor porque tiene mucho más que contar, pero como digo, María tiene mucho más que traernos. Su biblioteca en cuanto a patrística, doctrina, magisterio en general, es amplísima. Así que bueno, ella es la que decide lo que trae al programa y lo que traerá el próximo día, pues ya veremos qué es. En cualquier caso, algo para prestar gran atención. Aquí hay una doble enseñanza, o pretendemos que haya en el programa, ¿no? Por una parte, la historia de la Iglesia, que ya en sí encierra un conjunto de enseñanzas importantes en los comportamientos de aquellas personas que fueron coherentes con la fe que transmitían, con la fe que recibieron y transmitían, ¿no? Y por otro lado, todos estos textos escritos por autores cristianos, sean o no sean padres de la Iglesia. Bueno, llegamos casi al final del programa. ¿Queréis hacer algún comentario sobre todo lo que hemos visto hoy? Sacramentos, historia, lo que queráis.
Bueno, pues comentar lo que hablábamos al principio del programa, que tanto para bien como para mal, pues vemos que siguen pasando cosas muy parecidas, aunque pasen siglos de aunque hayan pasado siglos desde entonces. Y lo hemos visto en el programa anterior con Thomas Becket. Luego lo vemos como siempre las luchas de poderes al final pues llevan dándose toda la historia, y hoy también, aunque parezcan más disimuladas, pero también yo creo que casi tanto como entonces. Entonces vemos que la historia pues que se repite siempre, y es bueno conocerla porque es bueno saber todo lo que ha pasado para poder entender también lo que está pasando ahora, porque es que no tenemos más que ver la historia, aunque sean de los siglos, pues como hoy hemos hablado, de los siglos XII y XIII, y vemos que se vuelven a repetir las mismas cosas.
En definitiva, como decíamos, ¿no? La vieja aspiración del poder político, del poder secular, a controlar a la Iglesia, por distintos motivos. Hoy se añade un agravante, y es que en aquellos tiempos medievales lo que querían era el sometimiento de la Iglesia por intereses políticos y también económicos, de control. Pero era más una lucha contra la institución eclesiástica que contra lo que representaba, lo que defendía. Era más una lucha contra la institución que contra la fe que la Iglesia profesaba. Hoy en día son las dos cosas. Quieren controlarla por el prestigio, por la influencia que puede tener en la sociedad, pero en última instancia esa lucha, pues desde la Revolución Francesa, donde ya se vio y lo has mencionado antes, ¿no? Hasta el día de hoy, es una lucha, especialmente y de forma muy concreta, contra la fe. Porque la fe cristiana es un obstáculo para desarrollar el plan maestro que ahora mismo quienes rigen el mundo han puesto en marcha, y no es de hace dos días, ¿no? Llevamos ya mucho tiempo hablando de ese nuevo orden mundial, que por supuesto es anticristiano, ¿no? Y claro, ahora ya, si antes les preocupaba controlar, por ejemplo, al arzobispado de Canterbury, arrebatarle privilegios, era más una cuestión de ambiciones. Aunque claro, despreciaban los derechos de Dios y de la Iglesia. Pero es que ahora lo que estorba, diríamos que están dos planos. Por un lado, la Iglesia institución, que claro que es un estorbo, porque además suele seguir recordándonos cuáles son los derechos de Dios y cuál es la ley natural. Y yo últimamente hablo mucho de esto, pero no sobra nunca repetirlo. En la última biografía autorizada de Benedicto XVI, concedida a Peter Sewall, el epílogo es una breve entrevista con el Papa emérito. Y ahí él lo que dice es que lo que se está imponiendo, o se ha impuesto ya, es el credo del anticristo. Él, que hablaba en los inicios de su pontificado, vamos, el día antes de ser elegido, de la dictadura del relativismo, insisto en dejar esta idea muy clara, aquello ya pasó. El relativismo ha sido muy útil para llegar a esta etapa, porque lo mismo vale una corriente que otra, lo mismo vale una opinión que otra, la fe se relativiza también, las creencias, todo. Y claro, se abrió la caja de Pandora. Si todo es relativo, si la verdad no existe y todas las religiones poseen un trozo de la misma, o cada persona puede interpretar libremente lo que quiera, esto está en Lutero ya, la libre interpretación, ¿no? Es un precedente de relativismo. Pero es que ya no estamos en eso. En muy poco tiempo, el que va desde la proclamación de Benedicto XVI al día de hoy, lo que se ha impuesto es el credo del anticristo. El bien se nos presenta como el mal y el mal se nos presenta como el bien. O sea que claro que seguimos en lucha y que tenemos como precedente 20 siglos de lucha contra la Iglesia, por todo lo que esta significa, ¿no? Pero si ahora nos vamos al poder político o mediático, lo que se está imponiendo en Occidente claramente es ese credo del anticristo, que es la inversión del orden natural. Y aquí con esto se introduce un matiz nuevo, porque todo esto se va infiltrando en el pensamiento único que se trata de establecer en Occidente y va envenenando a toda la sociedad, va haciéndola perder el sentido de la trascendencia, el sentido principal de lo que tenemos que hacer en esta vida, ¿no? Que es llegar a unirnos con Dios. Y todo lo que nos estorbe esa unión con Él, pues es algo que deberíamos de descartar. Así que nos encontramos con una lucha que es distinta, mucho más demoledora, yo diría, que en otros tiempos.
Yo creo que no somos conscientes de los tiempos que Dios nos está permitiendo vivir, porque a veces la gente o se comenta, ¿no? Qué horror Herodes, que mandó matar a tantos niños. Es que al lado de hoy, de lo que está pasando hoy en día, que mueren al día 700 niños en España asesinados por su propia madre. Y
cerca de 100.000 niños al año.
Sí, sí, una barbaridad. Ni pandemia, ni, o sea, los muertos, estos pobres niños que no tienen ni derecho a vivir y que se nos ha acostumbrado el oído a esto, para mí es lo peor que está pasando, ¿no? Esto es una tragedia y no sé cómo no estamos, no sé qué tenemos que hacer, pero...
Y que sea legal y que se proclame como un derecho.
Como un derecho, sí.
Para nuestros oyentes que no lo conozcan, en junio del año pasado se aprobó en el Parlamento Europeo el informe MATIC, que aspira naturalmente a imponerse. Ahí se hablaba del aborto como derecho, o sea que ya no hay nada que explicar, es un derecho y nada más. Y se condenaba la objeción de conciencia. Hay quien, claro, como estos documentos del Parlamento Europeo, ya se ocupan ellos de que tengan poca difusión, porque son tremendos, ¿no? O de Naciones Unidas, me da igual. Lo de que la objeción de conciencia desaparezca y pase a ser considerada como una dejación de asistencia de vida, es decir, que es lo mismo negarte a practicar un aborto que no prestar asistencia médica, en el caso de un médico, ¿no? Pues a una persona que dejan en la puerta de un hospital en una situación grave. Es lo mismo. Pero ¿cómo va a ser lo mismo el dejar de participar en un crimen que el prestar asistencia médica, siendo un profesional de la sanidad, a una persona que, por lo que sea, está necesitada de ella? Bueno, pues hemos llegado a esto. Poco más se puede avanzar, quitando los casos pues de estados donde ya el niño hasta los 9 meses es asesinable, como es el de Nueva York. También es verdad, y siempre lo repito cuando hablamos de este tema, que en Estados Unidos hay una lucha pro vida muy fuerte y hay estados que están luchando precisamente en sentido contrario y aprobando leyes restrictivas del aborto. Menos mal. Pero claro, quienes tienen la sartén por el mango, esa gobernanza mundial que al final rige todo, controlan la Corte Suprema de los Estados Unidos. Así que yo todos los días del año, rezo por esto. que se acabe el genocidio del aborto, y le digo algo que me dijo una vez en unos ejercicios el padre Salles, que cuando él pedía algo muy difícil, le decía a Dios, yo no sé cómo puede ocurrir esto, pero tú sí lo sabes. Es decir, arregla esto, porque el único que puede hacerlo sin restricciones eres tú. Ahora nos parece imposible que esto llegue a prohibirse. Y dices, bueno, con lo consolidado que está y cómo avanza día a día, ¿cómo vamos a quitarnos esta lacra de encima? Nosotros no lo sabemos, pero él sí lo sabe. Así que hay que rezarle mucho. Y luego actuar. Hay que actuar. Bueno, pues hemos llegado al final de este programa. Buenas noches y muchas gracias, María Ornedo.
Buenas noches.
Y muchas gracias y buenas noches, Carmen Tour de Montis.
Buenas noches y muchas gracias.
Gracias a todos nuestros oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia. Hasta el próximo programa.
Han escuchado Historia de la Iglesia, un espacio dirigido por Alberto Bárcena.